Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Lo has escuchado en COPE, segunda medalla de oro para España en los Juegos Olímpicos de París. María Pérez y Álvaro Martín acaban de convertirse en campeones del relevo mixto de marcha.
¡Ha tomado la bandera! ¡Choca 5! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
Así hemos vivido y os hemos contado este triunfo en COPE, la segunda medalla en estos juegos para ambos. María Pérez fue plata en los 20 kilómetros y Álvaro Martín bronce en la misma prueba. Por lo demás, estamos pendientes del regreso de Carles Puigdemont a España. Ya ha anunciado que ha emprendido su viaje del exilio, lo ha dicho él mismo en sus redes sociales. Su intención es estar presente en el pleno de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, que recuerda se ha convocado para mañana a las 10 de la mañana. Estamos en Cataluña, Sergi Tor.
Y Puigdemont califica su probable detención de ilegal y arbitraria por la ley de amnistía. Acaba de anunciar en sus redes sociales que ya está preparando su salida de Waterloo.
He emprès el viatge de retorn des de l'exili.
He iniciado el viaje de retorno del exilio, convencido de que no hay otro camino de normalidad democrática que el final de la represión o política. Un final que está contemplado en la letra y en el espíritu de la ley de amnistía.
De la ley de amnistía.
El Consell de la República, que preside el propio Puigdemont, ha convocado a los medios de comunicación a su llegada mañana a las 9 de la mañana en el Passeig de Lluís Companys. El Centro de Coordinación Policial de Mossos empezará a las 7 en el Parc de la Ciutadella y solo habrá una puerta de entrada al parque donde se accederán personas acreditadas. El objetivo de la policía es detener a Puigdemont antes de su llegada al Parlament. El propio Puigdemont, acabamos de decir, ha convocado a los medios a las 9. Allí es donde se prevé su detención y, sin pasar por ninguna comisaría, trasladarlo a la Ciudad de la Justicia para pasar a disposición judicial. Este hecho, si se confirma, provocaría la suspensión del pleno de investidura a petición de Junts per Catalunya.
Un pleno que está en el aire y en este primer miércoles de agosto el Papa Francisco ha retomado las audiencias generales tras el verano, un encuentro en el que ha vuelto a expresar sus temores por el polvorín que supone Oriente Medio. Ángeles Conde.
Para escapar un poco del calor de estos días en Roma, la audiencia ha sido en el aula Pablo VI, donde el Santo Padre ha pronunciado una catequesis sobre el Espíritu Santo en la obra de la redención. Al concluir, ha pedido que se calmen los ánimos en Oriente Medio y que se busque la paz.
Continúo a seguir con grande preocupación.
Continúo siguiendo la situación en Oriente Medio y reitero mi llamamiento a todas las partes implicadas para que el conflicto no se extienda y cese inmediatamente el fuego en todos los frentes, empezando por Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima, es insostenible.
El Papa, que esta mañana ha recibido a una delegación de la comunidad afgana en Italia, ha invitado a redoblar esfuerzos para que se elimine la discriminación contra las mujeres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Volvemos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Hoy nos hemos despertado con una medalla de oro.
¡Ahí está! ¡Ha tomado la bandera! ¡Choca 5! ¡Casi se para para saludar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla de oro!
¡Medalla de oro! María le pide rápidamente, Ángel. A Álvaro que salga, ¿eh? Medalla de oro para España, la segunda que consigue la delegación. ¿Dónde están ahora mismo Ángel García, nuestros medallistas?
A punto de subir a este podio improvisado bajo la Torre Eiffel, de recibir su corona de flores. No será la medalla, esa será esta tarde, a partir de las 18:44 en el estadio, pero aquí les veo, bajo la Torre Eiffel, aplaudiendo a los medallistas de bronce, los australianos, María Pérez y Álvaro Martín, campeones olímpicos.
Bueno, ahora mismo está subiendo la pareja australiana que ha ganado la medalla de bronce. Recordemos, Álvaro Martín ganó bronce en 20 kilómetros marcha. María Pérez ganó plata en 20 kilómetros marcha. Y esta misma pareja se va a llevar la medalla de oro. Recuerden, la ceremonia de entrega de medallas va a ser esta tarde en el Estadio Olímpico. Pero ahora mismo se hace un podium conmemorativo debajo de la Torre Eiffel. Se anuncia el nombre de la pareja ecuatoriana medalla de plata. Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, les entrega la mascota y escuchen el nombre de los españoles. Va a anunciarse el nombre de los dos españoles, medalla de oro.
First place, Alberto Martín y María Pérez.
Álvaro Martín y María Pérez suben a lo más alto del podio, son medalla de oro. Y así hablaban en el micrófono de la COPE.
Estamos felices, que no hemos podido hacer otra cosa, creo que la marcha se lo merecía. Y ahora sí podemos decir que aquí sí que hay igualdad y que hemos conseguido un hito histórico. Tenemos la corona que se le... la triple corona. que ya la cabeza no da para más, la triple corona que nadie antes lo había conseguido y que es un honor compartirlo con mi compañero.
Álvaro, di algo de tu chica, di algo de tu chica.
A ver, ¿qué se siente? ¿Cojones voy a sentir? Pues felicidad, estar destrozado, cansado, alegre. No ha sido fácil, quiero decir, que alguno desde fuera dirá, ah, pero si iban con distancia, no ha sido fácil, no nos queríamos relajar. Y bueno, precioso, ¿no? Lo que comentaba mi chica, pues que poder estar, que ella vea y vea convertirme campeón olímpico, a mis padres también y a toda la gente que está aquí, no sé, ya no solo por nosotros, por María y por mí, sino también por los compañeros que no han podido competir, evidentemente, porque tenemos un grandísimo nivel en la marcha española.
La marcha, no,
es
de
un
nosotros.
Triunfo de la marcha, no es un triunfo ni de Álvaro ni de María, es un triunfo de la marcha española.
Tres medallas en marcha.
Nos pedían más, nos pedían más.
Pero... ¿Qué más podéis dar? Si es que no podéis dar más.
No, es que a nivel individual, sabéis que yo fui bronce, ella plata, y es verdad que no queríamos conformarnos con esas medallas, pero creo que tanto su plata como mi bronce dimos todo lo que teníamos, y hoy hemos tenido grandísimos rivales y compañeros, y mira, pues hoy ha podido ser el oro.
Un grito, chicos, un grito para España.
¡Vamos, España, joder!
Bueno, era el grito de los campeones. Por cierto, Malvar, España de balonmano va a la prórroga frente a Egipto. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues Jordi Rivera se la jugó, perdíamos de 4, jugó con 7 jugadores en ataque sin portería, nos salió afortunadamente bien y al final tiempo concluido, empate a 25. Estamos en tiempo de prórroga, recordemos que son 2 prórrogas de 5 minutos y llevamos ya 2-0-5 de esta primera parte de la prórroga, empate a 26.
Siguen llegando buenas noticias, escalada. El medalla de oro que ha hecho Joseba.
Pues mira, aquí lo tengo, Alberto Ginés. Está aquí esperando un poco, mirando los marcadores a ver qué tal se da la cosa. Pero la dificultad ha sido, Alberto, una burrada lo que ha sido.
O sea, ¿de qué va a hacer seguro? Pero es que, o sea, cuando estábamos entrenando para eso, estos últimos meses, o sea, joder, sabíamos que estábamos muy bien de forma, pero claro, de estar bien en forma entrenando, sin presión, tranquilamente, en tu casa, durmiendo en tu cama, con tus amigos, a venir aquí a hacerlo bien, hay un paso muy grande, pero creo que al menos hoy lo hemos conseguido. No sé aún si será suficiente para hacer las finales, pero...
Sí, es suficiente, sí, no te rías, que sí.
No sea...
Que ya tienes ya a todos los demás por detrás, no te pueden quitar estar entre los 8... De hecho, es que estabas liderando la prueba ahora mismo.
Sí, estoy primero y creo que saco bastantes puntos en dificultad a los demás. Pero bueno, faltan 8 por salir.
7 ya.
Sí. Bueno, pues eso, estoy bastante contento. Hoy no podía hacerlo mejor, eso es lo mejor que sabía. Y eso, y ojalá que sea suficiente para estar en la final.
¿Y en la final se puede repetir lo de Tokio?
A ver, o sea, el objetivo principal era pasar a la final, creo que eso, siempre le he dicho que nos gusta ir paso por paso, primero había que clasificarse a París, luego pasar a la final, y en la final es que cualquier cosa puede ser, ya pasó en Tokio, quiero decir, posibilidades hay, porque si estamos en la final hay posibilidades, ahora falta hacerlo bien y que todo se dé para poder estar en un podio, pero...
Qué modestos sois los extremeños, coño.
No soy modesto, pero buena gente sí.
Suerte, que vaya bien, gracias.
No, gracias.
Bueno, pues ahí está nuestro medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio. Feliz, como lo están María Pérez y Álvaro celebrando la medalla de oro. Dobarro, en taekwondo, ¿qué contamos?
Bueno, pues que está a punto de salir la nuestra, Diana Cerezo, que ha de pelear con María Sara Gripoli, la uruguaya, pero previamente se tiene que disputar el combate en la tailandesa y la marroquí. Así que calculo que en unos 10 minutos disputará su primer combate de octavos de final Adriana Cerezo.
Estadio de Saint-Denis, donde esta tarde María y Álvaro van a recibir la medalla de oro. Noticia de la mañana, Eri Frade.
Está a punto de comenzar la participación española con el pistoletazo de salida de la primera semifinal del 5000, donde tenemos a Thierry Endicu Wenayo. En la segunda serie participará Adel Mechal. A partir de las 12 menos 5 tendremos las de 800 masculinos con Ben Canales y Atawi. En medio, Yulemnis Aguilar, la nacida en Cuba, residente en La Coruña, va a participar en el grupo B de la calificación de jabalina. Tiene que alcanzar los 62 metros, marca que ya tiene superada este mismo año. Y cerraremos la mañana a partir de la 1:45 con la complicadísima repesca del Milky femenino con Esther Guerrero y Águeda Márquez.
Bueno, dos noticias más. Recuerden, Canal Olímpico, ¿cómo le va a las embarcaciones españolas, Suancar?
Recordemos que en chicas tendrán que ir a la repesca tanto Estefanía Fernández como su compañera de equipo Begoña Lazcano. Francisco Cubelos ha sido tercero en su serie de K1000 y en estos momentos Adrián del Río está precisamente en el Canal Olímpico intentando la clasificación directa.
Parque del Skate, centro de París. Dani Gil, cuéntame.
A partir de las 12:30 en la Plaza de la Concordia tenemos a otros dos españoles en busca de clasificarse para la final de skatepark masculino. En la primera serie llegará el turno para Alain Cortavitarte y Dani León cerrará la fase preliminar. Recuerdo que tienen tres rondas que se quedan con la mejor nota de las tres y que los ocho mejores de los 22 que compiten esta mañana pasan a la final de esta tarde en el mismo escenario a las 5:30.
Luis Malvar, balonmano, prórroga. Primera parte, España-Egipto, ¿cómo sigue?
Terminó la primera parte de la prórroga, España 27, Egipto 26. Nos quedan cinco últimos minutos para intentar estar en semifinales en los Juegos Olímpicos París 2024.
Última noticia, nos llega desde Valencia, Iván Herraiz, ¿quién se va del equipo, che?
Javi Guerra, hay acuerdo ya entre el Atlético de Madrid y el Valencia, es noticia COPE, para que se marche por 25 millones de euros más 5 en bonus y beneficios a futuro para el club de Mestalla. El futbolista no ha entrenado ya esta mañana en Paterna y viajará a Madrid en las próximas horas para pasar reconocimiento médico y firmar su contrato hasta 2030.
Recuerden, en balonmano estamos a 5 minutos de meternos en la pelea de las medallas. Prórroga, ganamos de 1, segunda parte, volvemos a las 12.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. 14 cadáveres fueron encontrados este martes a bordo de un cayuco que se encontraba a unas 10 millas náuticas de la costa de Río San Juan, en el norte de la República Dominicana. Los restos óseos corresponden a personas procedentes de África, concretamente de Senegal y Mauritania, según se desprende de la documentación hallada junto a los cuerpos. Y más cosas, te cuento. La Policía Nacional de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ha detenido a un hombre de 47 años y sin antecedentes policiales como presunto autor de un delito de homicidio después de reducir a un turista con la técnica conocida como mataleón, el cual, pues, turista que falleció. Soy Andrea Pérez Méndez y escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en este miércoles 7 de agosto, Ecuador de la semana, para todos aquellos que no están de vacaciones. Y comenzamos Herrera en COPE Gran Canaria. Saludos al micrófono de Carla Larrabeiti. Para comenzar este miércoles nos iremos hasta San Bartolomé de Tirajana, porque los socorristas de este municipio, uno de los más turísticos del archipiélago, no pueden más. Han denunciado que desde hace meses las malas condiciones laborales que soportan, y por ello ayer se manifestaban junto al puesto de socorrismo de Cruz Roja en la playa Maspalomas, al sur de Gran Canaria, para protestar eso, por sus condiciones laborales. Además, nos iremos a las medianías, a las cumbres, porque 22 pastores y 14 pastoras van a cobrar por limpiar los montes con sus rebaños en Gran Canaria. Se trata de un concurso para evitar incendios forestales con el pastoreo. Se ha contratado el servicio en 45 terrenos de la isla. Para hablar sobre esto, lo haremos con Didac Díaz, él es ingeniero técnico forestal y también analista de incendios forestales del Cabildo de Gran Canaria. Y, por supuesto, le vamos a preguntar a una de esas pastoras, a Natalia Mayor, de la Casería Naroy, que es la que más zonas ha ganado por concurso. Y te traigo una novedad para esta fiesta de San Lorenzo, y es que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a transmitir en streaming el espectáculo pirotécnico de los Fuegos de San Lorenzo, fiesta de interés turístico de Canarias. La gran noche de la fiesta, en la que tiene lugar la quema de fuegos artificiales y también el volcán de voladores, va a tener lugar, como cada año, en la madrugada del 9 al 10 de agosto. Lo hablaremos con Pedro Quevedo, él es el concejal de turismo y también de playas de Las Palmas de Gran Canaria. Le vamos a preguntar, no solo por esto, que es bastante novedoso, que lo va a poder seguir cualquier persona que tenga un ordenador y lo puede seguir en streaming, pero también le preguntaremos por otros temas que nos interesan, sobre todo de la capital Gran Canaria. Y como no, todos los días intentamos traer alguna noticia que sea amable, la cara visible, una noticia que sea buena en ese aspecto, que nos saque una sonrisa. Hoy hemos conocido que 14 personas han recibido un nuevo pulmón en la isla de Gran Canaria gracias al programa regional de trasplantes del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, que se puso en marcha hace un año. Para hablar sobre esto, vamos a hablar con el neumólogo y coordinador del programa, César García, que la verdad es que nos alegra mucho que 14 personas hayan vuelto a nacer. Nos despediremos también con una propuesta musical que podrán ver en las calles de la capital Gran Canaria y también de otros municipios, La Musicleta. Estará con nosotros el productor y músico Roque Cabrera. Nos encanta que hagan la radio con nosotros. Recordarles que tenemos nuestro número de WhatsApp habilitado, 610-1080-05. Pero antes de comenzar este programa, vamos a escuchar el tema del día. A todos les sonará esta canción, ¿no? Pues bien, es Dolores Vargas, conocida como La Terremoto. ¿Y por qué la homenajeamos hoy? Pues bien, en un 7 de agosto de 2016 fallecía Dolores Vargas, conocida como La Terremoto, en el Hospital General de Valencia, a causa de un cáncer. Ella tenía 80 años, fue nacida en Barcelona, se trasladó a Madrid para iniciar su carrera artística junto a su hermano Enrique Castellón Vargas, más conocido como el Príncipe Gitano. El gran éxito de La Terremoto llegó en la década de los 70, con la canción Achilipú, compuesto por Felipe Campuzano y siguiendo la corriente de la rumba pop de ese momento. La verdad que no es por nada, pero este ritmo de rumba pop nos hace bailar a todos y al final, ¿por qué no? Hay que hablar de nuestra música, de nuestra cultura, que siempre está bien apuntarla. Y también un 7 de agosto del 2012, contarles que una anciana, Cecilia Jiménez, restauraba, lo pongo entre comillas, por su cuenta, y destrozaba un óleo sobre yeso de Exeomo. Sí, sí, esa pintura que todos hemos visto que se volvió viral, que fue pintado en 1930 por Elía García Martín de la Iglesia del Santuario de Misericordia en Borja, en Zaragoza. Fue trending topic mundial, pero sorprendentemente, a pesar de lo, ¿cómo lo diría?, lo pintoresco, ¿no?, que quedó ese cuadro, el gran impacto que ha causado en la localidad a nivel turístico ha compensado con creces ese desastre artístico. Y el central para hoy, felicidades a Cayetano, Sixto, a Fausto, Justino, Julián y también a Claudia. Y se preguntarán qué tiempo va a ser en las próximas horas en nuestra provincia, en la provincia de Las Palmas. Pues bien, La palma de Gran Canaria, ya estamos acostumbrados en verano de levantarnos con esa panza de burro que está instaurada, mejor dicho, en la capital. También pasaba en el norte de la isla, pero se ha ido disipando a lo largo del día y se despejará. En el sur, cielo despejado. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, en el norte también va a haber nubes, aunque las horas centrales se va a ir despejando poco a poco. Tendiendo también a últimas horas del día algo de nubes, pero muy altas, así que no tienen que tener ningún tipo de preocupación. Máximas en las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y también Puerto del Rosario de 24 grados, mínimas de 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los socorristas de San Bartolomé de Triajana, uno de los municipios más turísticos del archipiélago, no pueden más. Han denunciado desde hace meses las malas condiciones laborables que están soportando. Y es por eso que se manifestaban en el día de ayer junto al puesto de socorrismo de Cruz Roja en la playa Maspalomas, al sur de Gran Canaria. Saludamos al patrón de rescate, también socorrista de San Bartolomé de Triajana, y digamos que portavoz de esta manifestación, que es José Castellano. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla.
Ustedes no pueden más. ¿Por qué?
Pues la verdad que llevamos desde el año 2017 con una licitación de playas vencida, lo que ha generado que nuestros derechos se queden estancados en ese año y no podamos mejorar a nivel salarial, ni de infraestructuras, ni materiales.
Porque ahora mismo ustedes tienen un horario fijo, tienen un sueldo fijo, no se ha actualizado el convenio. Para que nos hagamos una idea, ¿qué condiciones tienen ahora en el trabajo? Mira,
te explico. En general, en las playas de San Bartolomé de Tirajana tenemos 26. Presencialmente tenemos 5 puestos de socorro en Playa de San Agustín, La Burra, Playa del Inglés, Maspalomas y Melonera. ¿Qué pasa? Que por activación del 112, nos llaman a todas las playas del municipio, desde el Castillo Romeral hasta la zona del Pajar. Sí. Además, por activación del 112, también atendemos multitud de pateras y cayuco. Sí. ¿Qué pasa? Que todo eso lo hacemos con 16 socorristas al día, 16 socorristas para 26 playas. Una de ellas es Maspalomas, que concurre más de 4 millones de personas al año, lo que conlleva que cada socorrista al día tenga que vigilar a 4.000 personas. A niveles salariales, pues lo mismo, salario mínimo interprofesional con pagas incluidas, lo que genera que en un municipio como este, en el que los costes se han encarecido debido al turismo, pues sea muy precario. Y las infraestructuras y demás, las infraestructuras están altamente oxidadas, desgastadas, donde las inclemencias del tiempo nos azotan, comemos entre ratas, cucarachas y otras plagas.
Esto lo han comentado a las autoridades. No es la primera vez que ustedes protestan, ¿no?, y denuncian estos hechos.
No, ya llevamos, le digo, desde el año 2017 intentando luchar de forma interna, y desde hace 2 años ya tomamos la decisión de salir en los medios, de intentar a llevar la lucha un poco más allá, que es hasta donde estamos llegando ahora, porque vemos que las instituciones se siguen pasando la pelota de un tejado a otro.
intentan luchar, me imagino, desde 2017 llevan con esto. ¿Han tenido algún tipo de presión por haberlo contado en los medios o han visto que se ha solucionado, aunque sea algo?
Mira, te explico. Desde ese año nos han dado promesas y más promesas que nunca se han cumplido. Conforme va pasando el tiempo, siempre hay alguna excusa o hay algo que tiene prioridad y acabamos siendo segundo plano. Llevamos intentando luchar de forma interna, paso a paso, para que no pareciera que de repente estábamos ya saliendo los medios, sino intentamos primero solucionarlo de forma interna, luego hemos pasado a forma pública y a ver si conseguimos algo, ya que parece que siguen en silencio.
Ustedes hablan de que tienen que vigilar al día 4.000 personas, ¿no? Las 26 socorristas que hay. ¿Están los 26 en la playa durante todo el año? ¿O cómo los turnos también hacen más horas de las debidas y tienen que estar pues pendientes también de eso?
En general somos 16. Mm.
Ah, 16, no 26, vale.
26 son 26 playas. 16 socorristas al día. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un horario en verano de 10 a 7 y en invierno de 10 a 5. Uh-huh. Nosotros intentamos no hacer más horas de las que debemos, pero con la falta de personal que hay, pues muchas veces nos piden que hagamos días extras para poder cubrir ese déficit de personal que hay, provocando que nuestros asuntos propios, festivos y demás días de libranza que podemos pedir no se puedan pedir por esa falta de personal.
Y hablaba también del tema de la inmigración. ¿Ustedes dejan de vigilar, digamos, las playas cuando tienen que atender a estas personas?
Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, hay dos patrones de rescate, uno en San Agustín y otro en Maspalomas, los dos con moto de agua. Si avistamos una patera, pon tú a una milla, dos millas, tenemos que salir y mantenerlos a la espera para su traslado a un muelle seguro donde poder atenderlos con prioridad. Claro. ¿Qué pasa? Que si hay cuatro socorristas en Maspalomas, incluyendo al patrón, si él ha visto una patera, él tiene que salir con un socorrista al auxilio de esa patera. Entonces ya se quedaría un socorrista para toda la playa.
Kevin, ¿ustedes qué piden exactamente? ¿Van a ir a huelga o tienen pensado realizar otras manifestaciones en vista de que, como has apuntado, no han obtenido respuesta por parte de las administraciones?
Por el momento no podemos ir a huelga, ya que estamos bajo servicios mínimos y hay una demanda colectiva por los sueldos precarios que tenemos. Uh-huh. En vista de que salga la resolución de ese juicio y que puedan contratar a más gente para poder tener más de un servicio mínimo, pues intentaremos hacer una huelga, pero por el momento no es viable.
Habla del mal estado de los puestos, del material, entiendo que también es deficiente, de la falta de personal. ¿Ustedes cuánto tiempo van a estar así, según lo que denuncian?
Pues llevamos desde el 2017, estaremos hasta donde nuestro ánimo, nuestra fuerza y nuestra economía aguante, la verdad, porque es una lucha bastante de desgaste y intentamos hacer lo posible por nuestra vocación. Muchos compañeros, incluido yo, tenemos que ir al banco de alimentos, tener un doble trabajo para poder llegar al final de mes y mantener nuestra vocación, que es este trabajo.
Y ya, aparte de este problema que tienen, de esta problemática que no se ha resuelto, que siguen luchando, ¿somos conscientes en los canarios de cómo meternos en el agua o del trabajo que ustedes hacen?
Para nada. El tema es que los canarios nos creemos que porque hemos nacido en estas islas ya conocemos todas sus facetas acuáticas, y el tema es que cuando nosotros, por ejemplo, advertimos a los canarios de que están en una zona de corriente o de que están en una zona de peligro, la contesta siempre es prácticamente la misma. Llevo aquí 30 años viniendo a esta playa, no me vas a decir tú dónde tengo que meterme.
Y me imagino que eso para ustedes pues debe ser también doloroso, ¿no? Porque al final es parte de vuestro trabajo y tienen que estar vigilando y sobre todo dando protección a todos los usuarios.
Claro, es frustrante y al final las instituciones lo que han provocado es que a nosotros no nos den un carácter de autoridad. Y eso provoca también que la gente pase de nosotros porque no valemos nada para ellos. Además que la policía, cuando se le llama para cuando viene, nunca vienen o cuando vienen ya es tarde.
Entonces también reclaman o piden también ese que se les ponga donde se les tenga que poner, es decir, que se les dé algo más de autoridad, por lo menos en la playa, ya que son los que vigilan.
Yo creo que eso ya viene de la cadena de si ellos nos mejoran las condiciones, el sector se profesionaliza y al profesionalizarse pues tienes más personal cualificado, más apoyo y por tanto nos valoran más.
Kevin, estaremos muy pendientes y sobre todo no sé si tienen alguna manifestación próxima a todo este, hasta a estos días después de, por ejemplo, del verano o de cara ya a la temporada de invierno.
Pues mira, te digo, ahora mismo estamos intentando hacer una lucha en conjunto, tanto las canteras como Arucas, como San Bartolomé y Fuerteventura. Nuestra intención es seguir dando cañas con manifestaciones prácticamente, si se puede, todos los meses. Vamos a intentar hacer una en septiembre, a intentar hacer una en todos los meses que quedan de este año, a ver si conseguimos algo de voz.
Pues Kevin, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos pues lo que de lo que se está manifestando y esas reivindicaciones que tienen desde el sector, y esperemos que se intente solucionar este asunto, que por lo menos llegue a oídos de gente que tenga más poder, ¿no? Para cambiar las cosas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carla, y gracias por invitarme.
Buen día.
Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
El Ayuntamiento de la Zona de Gran Canaria va a transmitir en streaming el espectáculo pirotécnico de los Fuegos de San Lorenzo, la fiesta de interés turístico de Canarias. La gran noche de estas fiestas, en la que tiene lugar la quema de fuegos artificiales y también el volcán de voladores, va a tener lugar, como cada año, la madrugada del 9 al 10 de agosto. Saludamos a Pedro Quevedo, el concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
La verdad que fiesta de interés turístico de Canarias, una noche en la que se espera que lo vean pues gente alrededor del mundo, ¿no? Con esta novedosa aplicación, con este streaming.
Bueno, sí, vamos a ver, el conseguir que fuese declarado los Fuegos de San Lorenzo, la Noche de San Lorenzo, ya era fiesta de interés de las Palmas de Gran Canaria,
sí.
Que fuese declarada fiesta de interés turístico no fue fácil, por cierto, tengo que decirlo porque el equipo de turismo hizo un gran esfuerzo con este tema, pero que sea declarada una fiesta de interés turístico de Canarias nos permite establecer un conjunto de procedimientos y de ayudas que si no tuviésemos ese soporte no lo podríamos hacer, ¿no? De forma que la retransmisión por parte de turismo viene de ese reconocimiento previo, ¿no? Esta retransmisión en streaming tiene la ventaja de que muchísima gente que no lo puede hacer en directo porque por las condiciones de San Lorenzo es imposible, allí no puede haber miles y miles de personas,
claro,
con una capacidad, ¿no? Pues bueno, pues que se pueda seguir en streaming, yo creo que es una ayuda tremenda, algo que forma parte ya de nuestra iconografía, de nuestras tradiciones y de nuestra forma de entender las cosas, y además un reconocimiento de las singularidades de San Lorenzo, que no son pocas.
Y a nivel turístico, concejal, ¿esto qué supone para la capital?
Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista, yo lo decía el otro día, miren ustedes, no, yo no sé si nos interesa que vayan guagua llena de alemanes a ver San Lorenzo, de iglesia, no sé si es esa la idea. Yo creo que la idea es divulgar. Primero, yo creo que el turismo, hay un turismo que es el interior, de los propios canarios, que yo creo que es el que nos interesa es promocionar de verdad en este tema. Y segundo, hay una imagen que se divulga y que se difunde, en la que se hace ver que esto no es solo sol y playa, que nosotros tenemos tradiciones, larga historia como la tiene San Lorenzo,
sí,
algunas singularidades como ser un espacio rural dentro de un municipio como Las Palmas de Gran Canaria, con unas tradiciones importantes, entre ellas el tema de los fuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todo eso es algo que nos ayuda. No creo que la idea sea que aquello se llene de turistas. Si se llena de turistas canarios, estaré yo muy contento, ¿eh? Del otro no, porque no tiene esa lógica. Sí que es verdad que hay un cierto tipo de personas que visitan San Lorenzo por su vinculación con el sector primario. Por eso, desde el área de desarrollo local, que llevo yo también, tenemos el mercadillo agrícola de San Lorenzo, que es el único que está gestionado por el ayuntamiento en todo el municipio y que es un atractivo también, tiene su singularidad.
Ahora que está hablando de los mercados, me gustaría preguntarle, ¿qué proyectos tienen para los mercados de abasto, para los de cercanía? ¿Cómo los desarrollamos? Porque hay algunos, por ejemplo, el de Altavista, que han tenido que cerrar muchos puesteros, ¿no? ¿Cómo recuperamos otra vez que la gente vaya a los mercados?
Bueno, me da la oportunidad de recordar algunas cosas, ¿no? Los mercados de abastos, que son cuatro, importantes en nuestro municipio, son estructuras a las que le damos tanta importancia que el alquiler, que están en régimen de concesión administrativa, es decir, no lo gestiona el ayuntamiento, lo gestionan los concesionarios que lo ganaron en su día, que pagan al año 12 euros por eso, por cada uno de esos mercados. Lo digo para que quede claro que la principal ayuda del ayuntamiento, si nosotros fuésemos a cobrar el valor de mercado de eso, le aseguro que con 12 euros no se hace, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, eso es una forma, que eso es algo que demuestra la preocupación de este ayuntamiento y del área de desarrollo local en potenciar y en ayudar a los mercados. Es más, cuando los mercados desarrollan iniciativas de cualquier tipo en las que podemos echar un cabo, ahí estamos, como se ha demostrado, casi todos ellos. Lo que está ocurriendo en Alta Vista es algo que nosotros ya le estamos diciendo a los responsables y al concesionario, ¿eh? Vamos a ver algo para que la gente nos entienda. El Hotel Santa Catalina es una concesión también. ¿Usted se imagina que yo me vaya al Hotel Santa Catalina así lo que tienen que hacer con los clientes? Pues lo mismo pasa con los mercados, hombre. Una cosa es ayudar y otra cosa es que la responsabilidad en la gestión la tiene cada cual. Nosotros hemos intentado echar un cabo importante en Alta Vista, pero el concesionario tiene que hacer un esfuerzo, como lo hacen los demás, para que ese mercado que tiene todas las potencialidades, esto tenga el éxito que tienen los demás. Y para esto hay que trabajar mucho, pensarse las cosas, hacer un gran esfuerzo, porque no pretenderán que yo les lleve a los clientes en guagua, ¿no? Pues entonces, yo que he oído algunas de esas protestas, yo no digo nada, porque no voy a estar en polémicas con esto, pero lo que tampoco voy a estar es callándome cuando me da la sensación que el ayuntamiento mira por otro lado, ¿no? Nosotros hemos ayudado muchísimo a ese mercado. Y ahora el concesionario tiene que hacer un esfuerzo en hacer las cosas bien, porque tiene un espacio enorme, magnífico, con todas las potencialidades, y entonces se tiene que pensar que es como lo hacen los demás, que le paga bien.
Le tengo que preguntar también por otras noticias, ¿no? Que usted también es conocedor, es sobre el pueblo canario, es sobre la ermita. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo va a ser una realidad?
Pues pasa que está a punto de finalizar, afortunadamente. Eso a nosotros nos ha causado un trastorno muy importante. El pueblo canario está en marcha porque hicimos un esfuerzo tremendo, porque aquello estaba más a punto de caerse que de otra cosa, ¿no? Hicimos un gran esfuerzo en recuperar el pueblo canario, como todo el mundo conoce, y entonces surge el tema de la ermita y el tema del Museo Néstor. En el tema de la ermita ha habido una discrepancia importantísima entre técnicos del Cabildo y técnicos del Ayuntamiento, que al final se ha resuelto, y yo creo que está en la fase final de la restauración de ese espacio importante. Eso es muy importante porque cuando la ermita esté plenamente en funcionamiento, nosotros podremos acometer la recuperación de los locales comerciales que hay también en el pueblo canario, que son un bien protegido, y que nosotros tenemos que esperar a que se acabe lo de la ermita para poder actuar en ese espacio. O sea que mira, si me interesa esto. Lo del Museo Néstor es otra cosa que, ¿sí?, otro asunto que yo espero que se resuelva, y que la Fundación actúe con diligencia para resolver este asunto definitivamente. Pero desde el punto de vista de la ermita está en su fase final, me comunican, porque eso no depende de mí, de lo cual me alegro infinito, pero yo tengo que decir que el pueblo canario, que estaba cerrado a cal y canto y a punto de venirse abajo, está en plena actividad y con una restauración muy importante. Después hay que continuar.
También le tengo que preguntar, estamos en verano, ya saben que nuestras playas, a pesar de esta panza de burro que tenemos en la capital, pues tiene bastantes usuarios, ¿no? Tanto turistas como sí, claro, los propios canarios. ¿Qué pasa con la playa del Confital, que lleva 7 años padeciendo esos episodios de contaminación fecal? ¿Qué nos puede contar? ¿Qué medidas se ponen? Porque la gente se sigue bañando, ¿no? A pesar de que ustedes hayan dicho reiteradas veces que no lo recomiendan.
Bueno, sí, porque es difícil ponerle puertas al campo, ¿verdad? Esto, habría que tener un ejército vigilando el hospital. Sí,
es complicado eso, ¿eh?
Eso es imposible. Cuando la gente... Vamos a ver, hace más de un año que todos los indicadores del hospital son positivos. Hace más de un año, ¿eh? Nosotros estamos permanentemente analizando ese espacio. Ahí se ha hecho un estudio gigantesco, de cientos de folios, para intentar averiguar de dónde venía la contaminación sin resultados claros. Y quedó al final dos dudas fundamentales. Esto debe ser aguas arriba, decía el último informe, y aguas arriba estaba el cuartel de los militares y las coloradas. En los militares, nosotros tuvimos una reunión con ellos, yo, siendo diputado, conseguí el dinero para esa reforma, y teóricamente ahí que había unas pérdidas en la red de saneamiento, teóricamente se está resuelto. En las coloradas se está actuando, se ha estado actuando y todavía se está actuando para ver cómo está esa parte de la red, que es lo que nos queda. Y teóricamente, si eso está bien, no hay nadie que diga de dónde puede provenir esa contaminación. Y no será que no ha intervenido la universidad, los expertos, los distintos departamentos, EMALSA, Toquiski ha intervenido en ese tema. Por lo tanto, nosotros esperamos, a mí me gustaría pensar que la actuación de los militares en su campamento y lo que pase con las coloradas, que estoy esperando un informe definitivo, deberían permitirnos decir, pues a lo mejor era eso. En ese caso, yo ya he anunciado que después del verano, si los datos siguen siendo positivo quiere decir que no hay contaminación en ninguno de los estudios que hacemos, nosotros volveremos a solicitar la reapertura del Confital, que tiene el riesgo de que nadie puede decir, pero nadie, mire, el origen del problema está aquí. Nadie. No será que no ha estudiado eso todo el mundo. Pero bueno, yo creo que estamos en datos más alentadores con ese tema. Lo que sí que le puedo asegurar es que sobre el Confital estamos actuando con contundencia para conservar ese espacio.
O sea, usted está contento, ¿no?, con cómo lo están gestionando y cómo están intentando pues conocer o que tengan respuestas, básicamente.
Hombre, claro, es que nosotros, entre otras cosas,
Bueno, pues yo le pondría, por ejemplo, el tema del haber resuelto el tema de la entrada y aquel riesgo tremendo que había de desprendimiento, que es una obra que está ya prácticamente finalizada, queda poner ahí una barrera, etcétera, etcétera. La cuestión de haber recuperado un búnker, por fin hemos conseguido, y ya estamos de acuerdo, ya nos hemos visto con la demarcación de costas para liberarlo de todo y recuperar una salina histórica que hay ahí. Hemos hablado con el Cabildo para la necesidad de renaturalizar ese espacio, en fin, sobre el confital. Todo está muy bien, pero al final hay que hacer las cosas, y en eso es lo que estamos.
Y ya para finalizar, usted ha sido diputado, ha estado en el Congreso de Diputados, es conocedor. Me gustaría preguntarle sobre esas maniobras militares de Marruecos frente a Canarias. ¿Qué opinión le merece?
Mire usted, a mí me parece que el Reino de Marruecos lleva una larga temporada en el que se está aprovechando de una cierta permisividad por parte del actual gobierno de España y de la mayoría del arco parlamentario, en la que, según parece, pues hay una especie de permisividad, ¿no? Con Marruecos, con el tema del Sáhara, hay un acuerdo que es una vergüenza, con el tema de sus reclamaciones sobre las aguas territoriales, lo tuve y tengo que denunciar reiteradamente, y seguimos en las mismas, y al final Marruecos se caracteriza por ir ocupando cada vez más espacios, y como hay la sensación de que por parte de quien no debería, pues ahora la bromita es segundas maniobras militares, en un sitio incomprensible que lo único que hace es generar preocupación y nos hace pensar que Marruecos no ha desistido de sus aspiraciones sobre Canarias, que las ha tenido históricamente. Me parece que estaría muy bien que algún diputado o diputada canaria se manifestase como se tiene que manifestar y le exigiese al gobierno de España defender los intereses de Canarias como debe ser, porque teóricamente esos son los intereses de España. ¿Sí?
Queda esa valoración y para ya finalizar, que esa iniciativa que presentaban ayer de Chojuá, que nos puedes contar sobre esto brevemente, concejal.
No, pues mire usted, Eduardo Millares Chojuá es uno de los genios que ha dado, en este caso, pues el caricaturismo y la pintura canaria, ¿no? Y es una personalidad que, si dejamos pasar el tiempo, irá cayendo en la desmemoria, y al final la gente joven no sabrá ni quién era ni qué hacía, ¿no? Lo mismo pasa con otros genios como Pancho Guerra, con el que afortunadamente también se está trabajando para recuperar su imagen. Se han cumplido 100 años de su nacimiento. Qué momento para recordar a la gente que me ha hecho agua.
La verdad que sí.
Un hombre completamente genial. Y entonces, bueno, yo creo que los jóvenes, la gente, sobre todo, que no sabe de quién estamos hablando, igual les llama la atención para conocer a uno de nuestros grandes valores, uno de nuestros genios, de los que deberíamos estar bien orgullosos y debería ser obligado cumplimiento en enseñar esto en los colegios. A ver si
Pues a ver si hay suerte. Pedro Quevedo, como siempre, un placer hablar con usted en nuestros micrófonos. Un saludo. Que tenga buen día.
Nada, igualmente, un placer.
Muchas gracias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
...22 pastores y 14 pastoras van a cobrar por limpiar los montes con sus rebaños en Gran Canaria. Se trata de un concurso para evitar incendios forestales. Con el pastoreo se contrata el servicio en 45 terrenos de toda la isla. Saludamos a esta hora a la pastora que ha ganado, que más zonas ha ganado en este concurso. Es Natalia Mayor, de Quesería Naroy. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué supone para usted haber ganado estas dos zonas en el concurso de pastoreo?
No soy quien más zonas ha ganado, ni mucho menos. Vale. Simplemente estoy en dos zonas. Es verdad que se ha hablado en la noticia de que son las dos zonas con mayor valor. Entonces, a ver, yo estoy súper contenta, la verdad, porque es un proyecto del Cabildo, salió hace 3 años, desde el 2022 está funcionando, y el simple hecho de que hayan dado valor al trabajo que estaban haciendo desde hace muchos años los pastores, pues limpiando los montes sin ningún coste a cambio. O sea, es que lo hemos venido haciendo gratis toda la vida.
Toda la vida, exacto.
Entonces, valorar eso es muy positivo, gracias a que se han dado cuenta también, después de varios incendios, de que las zonas que pueden llegar a controlar esos incendios con los donde han pasado los animales, pues, digo, por eso era súper contenta de que se hayan dado cuenta y de la iniciativa del Cabildo. Muy bien.
Natalia, ¿qué supone para ustedes, ¿no? Salir con las ovejas, bomberos, ¿no? Que le llaman. ¿Qué supone para ustedes salir con el ganado? Que además, si no me equivoco, por zona son hasta 500 cabezas de ganado. Usted, es su día a día, ¿no? Entiendo. Y ahora pues se ven recompensados. ¿Y para ustedes qué supone?
Vamos a ver, supone seguir haciendo el trabajo que se hace a diario, lo que de una manera que se ve remunerado el trabajo. También es eso, le están dando valor, están conservando razas autóctonas, están manteniendo simplemente con eso de que más pastores quieran participar o puedan participar, pues de esa manera se, pasando por ello. Y haciendo un poco más viable la actividad también.
Y este tipo de iniciativas, ¿usted lleva participando los 3 años desde que se pone en marcha o es su primera vez?
No, mira, nos vayamos participando 3 años. Por eso también quería comunicarlo, porque se ha dado la noticia ya, y no se ha dado de manera correcta.
Vale,
se ha dado
perfecto.
De manera errónea.
Tenemos este altavoz para hablar sobre ello.
Vamos a ver. Es cierto, el Cabildo paga por estos terrenos públicos, por así decirlo, porque los animales los limpian.
Sí.
En anteriores convocatorias, y bueno, y en esta también, puedes ir en dos convocatorias. Puedes ir a junio o puedes ir en octubre. Sería la primera convocatoria, optas al 100% del valor del terreno, y si vas a segunda convocatoria, optarías nada más, ¿no? Al 80% del valor del terreno. Entonces, una vez terminado esa convocatoria, es decir, en junio o en octubre, los técnicos van, valoran el terreno y es ahí cuando deciden lo que van a pagar por esa limpieza, por así decirlo. No significa que el valor del lote que te ha tocado es el que tú vas a cobrar. De hecho, a mí se me ha puesto que yo voy a recibir en una de las ayudas 11.000 y en otra 9.000, y para nada es así. En primer lugar, porque voy a la segunda convocatoria, porque nosotros hacemos la transhumancia en verano. Por lo tanto, cuando yo voy a limpiar esos terrenos, serían los meses de verano. Ya no puedo ir a junio, tengo que ir a octubre. Y en segundo lugar, de esa limpieza, pues los técnicos valoran. Lo dicho, el primer año, en el 2022, de un lote que valía 10.000 euros, a mí me pagaron 5.200 euros. Y el segundo eran 7.000 o algo así. Entonces, ¿qué quiero decir? Que es una ayuda, que estoy súper contenta y estoy muy, muy agradecida con el Cabildo, pero que se ha puesto una noticia que no da información
correcta. Que no corresponde a la realidad. Natalia, yo más bien no le llamaba por si habían ganado más zonas, menos zonas, si va a ganar más o menos dinero, porque al final, pues bueno, esto es un concurso, y al final se presentan las personas que se presentan, al final es una ayuda que les dan, ¿no? Y
sí,
no
sí,
pasa nada.
Digo que la ayuda del Cabildo está muy bien, y te digo, todos los pastores en general estamos súper contentos, porque fue en el año que nosotras empezamos, prácticamente cuando se empezó a hablar de este tipo de proyecto, y hasta hace 3 años no había nada, todavía estaba en proyecto, pero no se había empezado.
Claro. Yo quería hablarle más bien en qué consiste, ¿no? ¿Cómo es la labor que realizan ustedes? Y luego también me gustaría preguntarle, Natalia, si hace falta pues más iniciativas como esta.
Yo creo que sí. El sector ganadero necesita de esto, de este, vamos a ver, apoyo en el sentido de visibilizar, incluso de favorecer, porque ya no es el hecho, lo que decíamos muchas veces, el que pagasen. Es que muchos pastores desde hace años simplemente pedían que les dejaran entrar. Entonces ha sido como una lucha el poder entrar a limpiar estos terrenos. Entonces, ese tipo de ayuda, de facilitar, pues yo veo zonas en las que el ganado se pueda mover, que tengan agua, que tengan, o sea, eso es lo que hace falta, ¿sabes? De más que, no sé, es ese tipo de cosas lo que los ganaderos en sí estamos pidiendo, y que se valore, no trae nada del otro mundo.
¿Qué tal va este año para ustedes, para vuestro sector, en tu caso?
A ver, este año, ha sido, después del año pasado, que fue muy, muy difícil,
¿sí?
Este año han bajado un poco los costes de alimentación, siguen estando bastante altos, pero es verdad que gracias a las ayudas y un poco también pues al poder seguir sacando nuestro producto, pues estamos aquí todavía. Si no hubiésemos tenido que cerrar, como muchas ganaderías han tenido que cerrar o quitar animales.
Por ahora van a acabar el año, ¿no? Eso por supuesto.
¿Sabes qué pasa? Que cuando te dedicas a esto, no es que tú digas, pues es un negocio que cierra la puerta, me va claro. mal y el año que viene ya decido. Es que o lo cierras de por vida, porque es que ya es mucho lo que has invertido, y no solo económicamente, sino en mantener en la selección que has hecho de tus animales. Entonces, no es una cosa que yo ya lo cierro y
ya está, y me olvido, ¿no?
El próximo año, exacto, tienes que mantenerlo.
Ustedes además tienen queso buenísimo, vamos a recordar, en la que sería Naroy, que está en Tejeda. Este año, ese tipo de concursos, por ejemplo, del mejor queso del mundo o el mejor queso de Gran Canaria o de las islas, ¿de qué manera les ayuda o les da visibilidad?
Lo digo, un premio te da mucha visibilidad, te viene bien, pero al final son premios que puedes uno recibir durante el año. Uno no puede recibir la medalla en la worksheet, ¿sí? Como nos ha pasado, y el año siguiente no recibirla, y tu producto sigue siendo el mismo. Entonces es está muy bien. Gracias a eso también se dan a conocer los quesos, pero es que también hay queserías pequeñas aquí que no se han llevado premios o que no se presentan a concurso. Como nosotros también hemos decidido, a lo mejor no presentarnos a todos, sino en algunos. Entonces, no porque, es decir, tengas premio vas a ser mejor, sino simplemente es eso. En una época es el criterio de unas personas que van a valorar el queso, y también depende de quiénes estén en el jurado, tendrán unos gustos, tendrán otros, darán más valor a una cosa, a otra. No sé si me explico un poco, o sea, es que no es tampoco algo en lo que te tengas que basar. Para mí, si un producto es bueno y te gusta, al consumidor pues lo vas a ir comprando, tenga premios o no.
Por supuesto. Y Natalia, de cara a ya, ya para finalizar, para que me gustaría preguntarle, ¿cómo afrontas, ¿no? Pues este final de año, el año que viene, ¿cómo lo están viendo todo el sector? Porque imagino que, bueno, habrá casos de todo tipo, ¿no? Pero ¿cómo están afrontando esta campaña? En cuanto a las cabezas de ganado, ¿usted va a seguir con las mismas? ¿Cuáles serían los siguientes proyectos en los que se tienen que ver inmersas?
Mira, básicamente yo ya me he propuesto ir improvisando, quiero decir, claro, en el día a día. Los costes te pueden cambiar como nos cambiaron de un mes para otro, triplicándose, y decir, ¿qué hago? Entonces es como vivir el día a día, intentar gestionarlo como lo vas pudiendo gestionar, pero no hacerte planes a largo plazo, ni mucho menos.
Pero bueno, van sobreviviendo, ¿no? Por así decirlo.
Sí, no, a ver, yo no me quejo de la actividad que estoy desarrollando, pero simplemente eso, que son cosas que no dependen de nosotros básicamente, sino tú puedes seguir haciendo tu actividad muy bien como lo has hecho hasta ahora, y de unas a primeras como nos han pasado, son factores que no dependen tampoco de nosotros ni de nuestra producción, pero te la tiran abajo.
Pues Natalia, esperamos que las próximas veces sigamos hablando de buenas noticias y que sigan apostando por esas iniciativas y esas ayudas que al final son muy necesarias, sobre todo para el sector ganadero, que al final pues bueno, también han sufrido muchísimo todos estos años.
A mí, si me dejan, me gustaría recalcar también que no soy ni la única mujer que se dedica a esto ni nada, sino que hay muchas más mujeres que no se les ha nombrado y también están haciendo la misma labor que yo, y muchos hombres que llevan años y la siguen desarrollando igualmente. Quiero decir que en esa parte a mí se me ha puesto ahí porque básicamente el escritor lo ha decidido, pero que ni para nada, ni tengo un lote que sea tal, ni tengo una ganadería que sea diferente a las demás, ni nada.
Bueno,
quizás el mismo valor que estoy haciendo yo.
Quizás, Natalia, hay que destacar, y bueno, siéntete afortunada por lo menos por ser la portavoz de esas mujeres, ¿no? Ganaderas, que son muchas, y también de esos hombres que al final pues también están haciendo lo mismo que ustedes, intentando pues llevarlo lo mejor posible y sobrevivir en este mundo, ¿no? Que ya es complicado. Muchas
Hombre,
gracias.
No es que me siento orgullosa de eso, pero Para nada.
Bueno, ya, pero me refiero, es una manera como de no de sentirte orgullosa, sino ser un poco la voz de los...
Ya, pero es que no son las formas de contar una noticia.
No, por supuesto.
Sí, yo no está dando visibilidad a las que, realmente a las mujeres.
Yo no estoy para nada justificando esa noticia, por eso le he llamado, pues para que darle la oportunidad un poco de hablar de esto. Así que Natalia, muchísimas gracias. Espero poder hablar con usted en otros momentos. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Pues en apenas unos segundos, boletín nacional y también pues más información de las Olimpiadas.